Ana María Gorosito relata, reflexiona y analiza la realidad de los pueblos originarios. Dale, contá la Goro.
Arranca la semana, 28 de marzo. Todavía resuenan, circulan las imágenes, los cánticos de la jornada maravillosa del 24, que también tuvo, por supuesto, su manifestación impresionante aquí en Posadas. Resuenan las cosas que se dijeron, algunas frases tales como la deuda es con el pueblo, que la paguen los que se la robaron, o las deudas se pagan, las estafas no. Mientras circula todo esto, nos enteramos, ya llegan las noticias, que el Fondo Monetario Internacional aceptó el acuerdo, pero con objeciones por parte de países miembros como Estados Unidos, Gran Bretaña, Francia, Alemania, se me escapa alguno, Japón también, estableciendo que es necesario reconsiderar la modalidad que propone la Argentina, porque no están garantizadas las reformas que harían viable la posibilidad de la condonación en plazos de la deuda. Con lo que entonces el Fondo Monetario Internacional ha declarado que en lugar de la primera visita que va a hacer a Argentina para revisar el estado de cuentas, para hacer sus controles, va a anticipar esa visita, y la primera delegación viene en el mes de mayo. Y esto se relaciona con algo que también se dijo, por lo menos en la Plaza de Posadas, no sé si en el resto del país, que es: cada vez que venga una delegación del Fondo Monetario Internacional, estaremos nuevamente en la plaza para expresarle a nuestro gobierno que estamos en desacuerdo con cualquier imposición del Fondo Monetario Internacional que implique atropellar los derechos de los trabajadores, los derechos de los jubilados y el proyecto de crecimiento después de la horrible situación que vivimos con las dos pandemias, ¿no? La pandemia macrista y la pandemia que aún no ha terminado, te recuerdo, del coronavirus. Pero mientras tanto pasaron otras cosas en esta provincia. Por ejemplo, el día 22 de mayo hubo una delegación de guaraníes aquí en Misiones, en la Casa de Gobierno, pidiendo audiencias con el Ministro de Gobierno y con el Ministro de Ecología. ¿De qué se trata esto? Bueno, se trata de volver a plantear reclamos que tienen que ver con los derechos territoriales que la Ley 2660 de Emergencia Territorial estableció ya en el año 2006, ley que viene prorrogándose una y otra vez hasta que finalmente la última prórroga no terminó de pasar por el Congreso de la Nación, y entonces fue establecida por un DNU, por un decreto de necesidad y urgencia del presidente Alberto Fernández. De todos modos, sigue en sus considerandos y en su articulado de la misma manera, y de la misma manera que dice que además de la demarcación de las tierras reclamadas a través de una serie de aspectos técnicos que deben cumplirse durante el periodo de vigencia, en este caso ya del DNU, están prohibidos, claramente prohibidos, todos los desalojos en los territorios que están en trance de ser reconocidos. Entonces vos tenés un aparato legal que es ya bastante viejo, que se viene renovando una y otra vez, y siguen produciéndose mientras tanto atropellos, desalojos, que son claramente ilegales, por supuesto, en el contexto de la vigencia de estas sucesivas leyes, y que motivan una vez más, después de tantas, una vez más, visita de delegaciones guaraníes aquí a la Casa de Gobierno para decir: señores, es necesario que se hagan valer nuestros derechos. Si bien uno de los planteos que se hicieron, se vino a hacer acá, a Casa de Gobierno, tiene que ver con una cuestión ya bastante vieja, muy meneada, que es la de la comunidad de Cacupé, cuyo Burbillá Mario Borja viene hace mucho tiempo trajinando el tema, y sin lograr torcerle el brazo, digamos, a quienes niegan, los ocupantes blancos que niegan el derecho de la comunidad, se sumó una situación nueva. Y esa situación nueva, si vos querés, la podés encontrar registrada por los celulares de los propios guaraníes de la comunidad, tanto en Instagram como en Facebook como en YouTube. Es así, esa comunidad que tiene hecho ya el relevamiento territorial, ¿sí? Desde hace unos cuantos años viene sufriendo la intención de ocupación de una familia en la localidad de San Ignacio. La comunidad se llama Boca de Haití. Te quiero contar que personalmente, que cada tanto visito San Ignacio, a mí me han pasado en esas charlas que uno tiene, un pueblo tranquilo, donde uno charla con el almacén, en la verdulería, etcétera, me decían, vos sabés que acá se está habilitando, medio que bajo cuerda, la ocupación de unos terrenos al borde del río, así que con que vos estés cerca, si hagas una vivienda precaria, ya después, a la larga ese derecho te va a ser reconocido, etcétera. Ajá, dije yo, fui a reconocer la zona y me di cuenta que se trataba de la zona de la comunidad de Boca de Haití. Bueno, yo informé de eso acá en Posadas. En ese contexto, además, lo conté porque la gente del Montecito de Villa Cabello venía también reclamando por lo suyo, porque permaneciera público un espacio que fue ocupado por un club, por el Club Pirapita, era la misma situación, ¿no? Pero en este caso, en el caso de San Ignacio en Boca de Haití, se trataba de el territorio ya reconocido a través del relevamiento territorial de una comunidad indígena. ¿Qué pasó? El día 17, en una filmación que los propios guaraníes hacen, hay una familia que está sacando madera de su territorio, ¿no? Esa familia en realidad hace ya muchos años que viene pretendiendo ocupar ese lugar. Y lo hace, digamos, con el silencio cómplice de las autoridades policiales y judiciales de la zona. Es muy brutal, muy terrible ver el video por la agresividad, especialmente de una señora. Y bueno, a veces uno duda decir señora, una persona mayor, pero que tiene un comportamiento tan vergonzosamente racista, tan agresivo con el de esta mujer, lanzándose sobre los aborígenes, diciéndole deja de filmar, insultándolos, tratándolos de vagos, si quieren algo, vayan a trabajar. Es decir, exhibiendo lo que usualmente los misioneros tratamos de ocultar, que es el brutal racismo que nos atraviesa y que no nos atrevemos a exponer en la crudeza que tienen. Si vos ves estos videos, los buscás en YouTube o en Facebook o en Instagram, ahí vas a descubrir la verdadera cara del asunto. Al día siguiente, entonces, para impedir que le sacaran, siguieran sacando madera, ¿qué hacen los guaraníes en el camino vecinal? Bueno, tratan de poner piedras para impedir el paso de los vehículos que se llevaban la madera. Y ahí viene otra vez la familia con todo, pero esta vez hay una sorpresa, y es que dos hijas de esa familia son personal policial de San Ignacio. Y el padre de familia, que dice, ustedes no van a parar acá, saca el machete, es realmente una manera muy muy grosera y muy muy arbitraria y autoritaria, resulta que también es un policía retirado. Entonces, cuando uno ve todo este panorama y dice cómo es posible que las muchas denuncias que ha hecho la comunidad en Boca de Haití en la policía de San Ignacio, en la sede policial, nunca tuvieron respuesta, es porque, claro, por otro lado, hay familia, digamos, policial, ese espíritu de cuerpo que hace que, bueno, las denuncias queden en saco roto. Es muy terrible ver cómo la madre de familia, supongo que es, trata a los guaraníes, golpea a uno, lo tira sobre el vehículo de una de las hijas. La hija entonces, muy destemplada, dice, eso es propiedad privada, no toque mi propiedad privada. Pero en realidad la madre lo había golpeado, lo había empujado. La misma señora, cuando un aborigen empieza a explicar en su lengua qué es lo que pasa, se burla de ella, dice ñe, 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 así como es terrible, burlándose una señora que por otro lado habla un castellano bastante lastimoso. Y, en fin, la situación es de una violencia terrible. Y si yo te estoy contando esto, y acá hay mucha tela para cortar, porque en realidad esto es solo un aspecto de un problema muy grave, y San Ignacio es especialmente un lugar donde ocurren problemas muy graves en relación con las muchas familias guaraníes que viven ahí, es porque realmente en este momento yo creo que está atravesando por un momento extraordinariamente crítico. ¿Y dónde tenés? Bueno, una policía, según la doctora Roxana Rivas, que está ayudando a la comunidad con el asesoramiento jurídico, dice que en realidad aquí hay un accionar que por omisión, ¿sí?, o por acción, es cómplice de la violencia institucional que están sufriendo los guaraníes, ¿no? Eso por un lado. Pero como no es el único caso que ya tengo más o menos registrado que ocurre en San Ignacio con atropellos de este tipo, diría que es muy grave lo que está pasando aquí. Muy grave. Que hay mucho silencio por parte, por otro lado, de la organización judicial. Porque, como te digo, la ley 26.160 desde 2006 está vigente. Lo que está haciendo esta familia u otras en otros puntos de San Ignacio es absolutamente ilegal, y sin embargo actúan con absoluta indiferencia de las autoridades. Y, en tercer lugar, ¿qué pasa con la Dirección de Asuntos Guaraníes, que a pesar de que cambió su dirección, sigue evidentemente mirando, no sé, los satélites, el paso de fases de la luna, pero no se está ocupando de estos que son problemas importantes? Así que ya ves, se viene una semanita movida, preocupante, y bueno, nos encontrarás siempre contándote nuestro punto de vista respecto de estas cuestiones. Que tengas una buena semana.